Gente preciosa, hermanos y amigos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla de la cual el mundo está tan necesitada, esa semilla que muchos hoy en día desprecian. El hombre o la humanidad en estos tiempos está viviendo en un caos, buscando toda forma de protección para no ser contagiado con el virus. Pero algo de lo que el hombre ignora es que hace mucho tiempo vive ya muerto en delitos y pecados. Y es impresionante cómo un virus tan pequeño y de por sí tan dañino puede causar tanto caos en la humanidad. Pero hay algo más peligroso que el virus, y es el pecado. Porque el hombre camina, corre, vive muerto en delitos y pecados, y muchas veces no dándose cuenta que necesita resucitar juntamente con Cristo para ser librado en el día venidero. Han sido meses de caos, han sido meses de tanta tensión, meses de familiares que han perdido miembros, meses donde hemos perdido familiares cercanos y amigos. Y su servidor quizás ha llorado no porque la muerte en sí, sino porque quizás muchas de esas almas se han ido sin Cristo. Eso es lo más triste que puede haber pasado. Y el mundo necesita entender, el mundo necesita saber que la única solución y verdadera solución para esta pandemia es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El mundo necesita entender que no importa el tipo de medidas que tome, ¿verdad? Siempre está propenso a ser contagiado. Porque podemos tener máscara, lo cual digo de que no es malo, no, al contrario. Es parte del amor al prójimo, es parte del amor a los nuestros. Créeme que yo me sentiría mal el saber de que quizás uno de mis familiares o hermanos o amigos en la fe sea contagiado por mi imprudencia. Por eso debo seguir lo que son las instrucciones. Pero todo el mundo está propenso, porque yo puedo estar protegiéndome para ir al supermercado a comprar las despensas, pero ¿qué tal si la persona antes de mí tocó la despensa y estaba contagiada? Entonces ya llevé esto a mi casa y todos nos contagiamos. ¿Pero qué podemos aprender de toda esta situación, de todo este caos? Lo que podemos aprender, hermanos, es que nuestra dependencia total y absoluta tiene que ser en Dios. Porque solamente en Dios es que nuestra vida puede estar escondida. Y sin dudar, hermanos, y sin lamentar, podemos decir cuál diría el apóstol Pablo. Que para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos de que nuestra vida está escondida en Dios. Sabemos de que nuestra vida está escondida en Dios. Entonces, el mundo necesita entender algo, hermano. Y hace poco, unas horas, platicaba con un familiar. Y hablábamos de un amigo en común. Este es un compañero de trabajo con el cual yo había pasado los últimos 7 meses. El muchacho salió positivo a lo que es el coronavirus. Pues yo, siendo su supervisor, lo mandé a casa. Al día siguiente me dijo que se fue a hacer la prueba y que había salido positivo. Le digo, bueno, siendo así, no puedes presentarte al trabajo hasta que ya pases lo que es la pandemia. Bueno, el muchacho estaba en proceso de recuperación y parece que el virus le había dejado su organismo débil. A raíz del virus le habían quedado algunos coágulos de sangre en los pulmones y en las arterias del corazón. Uno de estos coágulos llegó hasta el corazón y le provocó un paro cardíaco. Lo que más me entristece, hermanos, de este varón es que en repetidas ocasiones yo le prediqué el evangelio. En repetidas ocasiones él tuvo la oportunidad de tomar una decisión, porque él fue confrontado. En el 2 de febrero tuvimos un accidente bien grave ahí en Baton Rouge. Íbamos para el trabajo y lo cual que la troca que andaba perdió el control y fuimos a estrellarnos a una pared. Le digo, mira, si hubiésemos entregado el Espíritu hoy a nuestro Dios, ¿qué hubiese sido de tu alma? Él dijo, mira, he perdido. Sí, por eso le digo yo, es necesario que tú arregles tu vida con el Señor. Y a raíz de los meses, continuaba yo hablándole de que era necesario que obedeciese al Evangelio. Y conocíamos de personas que conocíamos en común que morían por el virus y decía, mira, me dice, monstruo, me decía. Ya le pusieron las alitas, ya lo mandaron al cielo. Pero más no sabe de que él no está en el cielo. Él sabía de que él no había ido al cielo. Porque si no obedece al Evangelio, conforme a la Escritura, conforme al Espíritu Santo lo ha establecido, esa persona es imposible que sea salva. Muchas veces nuestro sentimiento, y era lo que hablaba con este varón, porque él me decía de que a él le contaron de que en el último momento él buscó la ayuda de Dios. Y me dice, dicen que en su último momento él aceptó a Jesucristo. Pero ahora bien, hermanos, y esto lo hemos hablado anteriormente, hay una manera que el hombre establece para aceptar a Dios. Y ese evangelio barato que se le ha vendido al ser humano, de que lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo en su lecho de muerte y que va a ser salvo. Esa es la forma que el hombre ha establecido para aceptar a Dios. Pero ahora bien, hay una forma que Dios ha establecido para aceptar al hombre. Y esa es justamente la forma que el hombre no quiere aceptar. El hombre tiene su propia manera de aceptar a Dios. Miren cómo son las cosas. Pero Dios ya ha establecido la forma para aceptar al hombre. La pregunta aquí es, ¿cuál forma estamos siguiendo? ¿La que el hombre ha establecido o la que Dios ha establecido? Y la forma que Dios ha establecido es que el hombre tiene que oír. Porque la fe o lo que has de creer viene por el oír. Pero el oír no testimonio de lo que haya pasado conmigo o quien yo era. No por una película que te haga llorar o te traiga el sentimiento. No por las lágrimas de alguien que diga yo fui así o yo era así. El oír, hermanos, tiene que ser por la palabra de Dios. Es decir, así dice el Señor en su palabra. Esta es la voluntad de Dios establecida. La fe establece que el hombre tiene también que creer. Pero no solamente el hecho de creer y ya. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan. El mundo sabe de que hay un Dios. El hombre cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero de ahí no pasa. Luego la fe, la regla establece que el hombre tiene que arrepentirse. Porque si no se arrepiente, va a morir en sus delitos y pecados. Eso establece la fe. También la fe o la regla establecida por nuestro Dios nos dice de que el hombre tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya el ser humano oyó, el ser humano creyó, el ser humano se arrepintió y confesó, pero no es salvo todavía. Porque la Sagrada Escritura, hermanos, establece de que ninguna cosa sucia entrará en el reino de los cielos. El patrón divino, las Sagradas Escrituras, hermanos, por muy insensible que suene, dice que el que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Por eso es necesario que el ser humano que anhela la salvación, que anhela vivir con Dios en la eternidad, debe bautizarse para el perdón de pecados. Así como leíamos en Mateo capítulo 26, verso 28, que dice que él, su sangre iba a ser derramada para, con el propósito de limpiar pecados. También Hechos capítulo 2, verso 38 establece que el bautismo, hermano, es para remisión, para limpiar los pecados. Entonces, si el bautismo es para remisión, para limpieza de pecado, ¿puede acaso una persona no bautizada ser salva? No. Por muy sensible que suene. En nuestro sentimiento, hermanos, en nuestro deseo, en nuestro amor por nuestro amigo, pariente, quisiéramos que sí fuese salvo. Pero la palabra de nuestro Dios es veraz. Es veraz. Acompáñenme ahí al libro de Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos se encuentra luego de Filemón y antes de Santiago. En el Nuevo Testamento, Hebreos, en el capítulo 2. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los hermanos hebreos, y ahora por inferencia, nos dice a nosotros esto, hermanos. Dice: por tanto, es necesario. Por tanto, es urgente, por tanto, es preciso que con más diligencia, que con más atención, hermanos, que con más cautela, que con más emergencia, atendamos a las cosas que hemos oído, a lo que usted se le ha dicho en cuanto al Evangelio. Es necesario que con más diligencia preste atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos que deslicemos. Verso 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, los mensajeros de nuestro Dios, si esa palabra dicha por ellos, ¿verdad?, fue firme, es decir, que cuando el Señor enviaba mensajeros al pueblo de Israel, cuando el Señor enviaba mensajeros a los reyes, y no obedecían al mandamiento de nuestro Dios, recibían castigo, porque nuestro Dios es veraz. Luego dice: y toda transgresión, todo pecado y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, si toda advertencia que no fue obedecida recibió castigo, pago. Verso 3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios es amor, amén, sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor y su palabra es veraz. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 nos dice de que los que somos atribulados recibiremos reposo juntamente con los santos. Cuando en el día en que el Señor Jesucristo se manifieste del cielo con los ángeles de su poder para dar castigo, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni a los que obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, alejados de la presencia de su poder. Si hay castigo, si hay retribución por no obedecer al evangelio, es necesario, hermano, es necesario, amigo, que usted obedezca al evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Eso implica de que usted necesita morir al pecado. Usted necesita ser sepultado y usted necesita resucitar para una nueva vida con Cristo. Eso implica que usted necesita morir, necesita ser sepultado y resucitar. Pero dirá, hermano, ¿cómo entonces voy a morir? ¿De qué manera? Eso suena hasta absurdo. ¿Cómo voy a ser sepultado y luego resucitar? Romanos capítulo 6, verso 3, 4 y 5 nos dice, ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados en su muerte? Porque dice que somos sepultados en la semejanza de su muerte, en el bautismo. Y luego cuando salimos, hermanos, de ese agua, resucitamos para una nueva vida con Cristo. Sí. Porque en el bautismo, hermano, está la justificación. En el bautismo, hermano, somos revestidos de Cristo. En el bautismo, hermano, estamos sumergiéndonos por fe en la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Y por ende somos revestidos de justificación. Pero hoy nos quieren decir de que lo único que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo. Pero la Sagrada Escritura no enseña de que yo tengo que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Lo que me enseña las Sagradas Escrituras es que la suma de su palabra es la verdad. Y lo que me enseña la Escritura es que yo tengo que oír, tengo que creer, tengo que arrepentirme, tengo que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, tengo que bautizarme para el perdón de pecados. Y vale la pena recalcar de que yo no me bautizo porque ya soy salvo. Yo me voy a bautizar para ser salvo. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y luego permanecer fiel hasta la muerte. Es decir, que voy a ser cristiano hoy, mañana y todos los días de mi vida hasta que el Señor venga. Esa es la fe. Ese es el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 18, 1 Pedro 4, 18, hay un principio que es necesario que nosotros analicemos. 1 Pedro capítulo 4, y le invito a que analice este verso en casa. Primera Pedro, capítulo 4, verso 18. La palabra del Señor que vive y permanece para siempre dice: y si el justo, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido revestido de Cristo, aquel que ha sido bautizado, aquel que permanece fiel, aquel que batalla, aquel que se esfuerza, si es, hermanos, con dificultad se salva, ¿dónde va a parar el impío? Parafraseándolo, hermanos, ¿dónde va a parar aquel que no se ha bautizado? ¿Dónde va a parar aquel que no se ha arrepentido? ¿Dónde va a parar aquel que no ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Dónde va a parar aquel que no ha oído el evangelio? ¿Dónde va a parar aquel que no persevera? ¿Dónde? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a parar el impío? El apóstol Pablo recalca y dice: no que pretenda haberlo alcanzado. Estamos hablando de un hombre santo, un hombre dedicado y esforzado a la obra del Señor, un hombre que dio su vida a Dios. Dice: no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero ahora, por una forma sentimental, querer hacerle creer al ser humano que con el hecho de decir yo acepto a Jesucristo, yo soy salvo. No es lo que la palabra de Dios enseña. Es necesario, hermanos. Es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque ¿dónde pararemos, hermanos? ¿Dónde vamos a parar si descuidamos una salvación tan grande? Tiempo de analizar en cuanto a ello. Primera Pedro capítulo 2, vamos a estar analizando en esta preciosa carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y justamente era lo que leía nuestro hermano Javier en el devocional, en la lectura que al principio tuvo. Y vamos a analizar un tanto en cuanto a esa carta, porque es necesario que como cristianos también, hermanos, en nosotros despierte, hermanos, ese fervor y ese deseo por serle fieles a nuestro Dios constantemente, porque no estamos exceptos de esto. Porque si la muerte nos sorprende, hermanos, o la venida del Señor se manifestase, hermanos, y no estamos conforme a este patrón establecido, también corremos el peligro de perder nuestra salvación. Primera Pedro capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, el Espíritu Santo nos exhorta a que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En esta porción de las epístolas, hermanos, el apóstol Pedro nos comunica por medio de las escrituras a los cristianos, ¿verdad?, acerca de ciertas características que debíamos tener cada uno de nosotros, ¿verdad?, siendo hijos de Dios redimidos. Esto en lo concerniente a nuestro estilo de vida cristiana, ¿verdad?, y el mensaje transmitido por el apóstol aquí, hermanos, era con el simple propósito de enfatizarnos en que siempre debemos estar viviendo, ¿verdad?, cada uno de nosotros en una forma santa delante de nuestro Dios. Esto implica, ¿verdad?, a cada momento de nuestra vida, ¿verdad?, como ya lo había mencionado anteriormente el apóstol Pedro, declarando, ¿verdad?, lo siguiente en forma de mandamiento. Y recordemos que los mandamientos para nosotros los cristianos no son una opción, son un deber. Los mandamientos de nuestro Señor para nosotros como cristianos no son una opción, son un deber. Es decir, que si nos identificamos con Cristo y somos cristianos, vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, lo que el apóstol Pedro recalca aquí en forma de mandamiento, ¿verdad?, es que debemos ser también vosotros santos en parte, en la mitad o en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Primera Pedro capítulo 1, verso 15 es lo que dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Verdad? Ya que esta forma de conducta era la parte primordial y punto clave, hermanos. Y punto clave, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros estuviera apto para hallarse aprobado si nuestro Señor Jesucristo llegase a manifestarse, o simplemente para que a través de esa conducta, ¿verdad?, enfocada en la santidad, buscásemos cada uno de nosotros la madurez espiritual, para que de esa forma pudiésemos ejercitar nuestra fe, ¿verdad?, nuestra fe espiritual como santos apartados al Señor de Dios, y por medio de este proceso fuésemos adquiriendo virtudes positivas en nosotros y fuésemos depurados, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir, a modo de que Cristo fuese más en nosotros y que nosotros mismos fuésemos menos en nosotros, para que menguáramos y Cristo creciese en nosotros. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros con más diligencia, que con más atención, Pongamos atención a todas las cosas que hemos oído a través de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta a que desechemos algunas cosas aquí mencionadas. Verso 1 menciona de que desechando pues toda malicia, número 1. Todo engaño, número 2. Hipocresía, 3. Envidia, 4. Y toda detracciones, número 5. Cosas las cuales, hermanos, nos desconectan de Dios. Porque vale la pena recalcar de que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y cuando estas cosas aún continúan reflejándose en nuestras vidas, no nos permiten tener comunión con Dios. Es imposible que haya comunión con Dios. Y es por esta circunstancia, hermanos, que en este pasaje el apóstol Pedro nos hace ver, ¿verdad?, un sinnúmero de reglas para que de esta manera pudiéramos alcanzar esa madurez espiritual, ¿verdad? Y comienza incluyéndonos, ¿verdad?, utilizando el verbo desechar. El verbo desechar, hermanos, proviene de lo que es el griego koiné, apotitemai. Es la palabra del griego koiné. Y su significado aquí denota sacar algo o alguien y ponerlo lejos. Cuando el apóstol Pedro menciona aquí desechar pues lo que es la malicia, viene dada como un ejemplo cuando uno agarra el bote de basura que está en la cocina. A veces mi esposa no soporta el olor del pescado porque comemos pescado bastante. Entonces me dice, amor, saca la basura. Y yo lo que quiero, hermanos, es sacar esa basura y no verla más. Amarrar esa bolsa y tirarla. Si mi esposa o mi hija botó algo a ese basurero, que se quede allí. Porque yo no quiero regresar a ese tambo de basura. De igual manera, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos exhorta, hermanos, a desechar, a sacar todas estas cosas que nos contaminan. Todas estas cosas que nos apartan de nuestra relación con Dios. Todas estas cosas que nos apartan de esa vida santa consagrada para con nuestro Dios. ¿Verdad? También, hermanos, desechar aquí dentro del contexto, ¿verdad?, también implica desechar algo o despojarse de algo, ¿verdad? En este contexto usado se aplica a lo que es el pecado. Así que el pecado que puede existir en nuestras vidas, hermano, el pecado que aún quiere salir a brote en nuestras vidas, necesita ser desechado. Necesita ser desechado. Ahora bien, ¿qué tenían que desechar? ¿Verdad? ¿Qué tenían que desechar o de qué se tenían que despojar los hermanos a los cuales el apóstol Pedro dirige esta carta y por inferencia ahora aplica a nosotros? Y que cabe bien destacar que cuando Pedro les dice a los hermanos, despójense, ¿verdad?, literalmente, les está interponiendo una acción que deben de llevar a cabo, y la acción es que deben de despojarse de los siguientes, de las siguientes conductas nocivas para el cristiano. Y la lista que encabeza esa lista, hermanos, ¿verdad?, comienza con la malicia. La malicia, hermanos, o la palabra aquí malicia, viene del griego kakiaa, ¿verdad? Y esto denota o determina lo siguiente: ser moralmente muy malo. Ser moralmente muy malo, perverso, depravado, malicioso, o una persona de pensamientos meramente malignos. La malicia, hermano, es una palabra corta, pero es algo que encierra mucho y que trae problemas, hermanos, no solamente interno a la persona que tiene la malicia, sino que tiene la capacidad de contaminar tanto un matrimonio, una familia o una congregación entera. La malicia, hermanos, es un pecado serio que no solamente deja vivir no en paz a la persona que carga con la malicia, sino que tampoco puede estar en paz con las personas que están a su alrededor. ¿Por qué la malicia es mala? La malicia, hermanos, hermanas, amigos, es mala porque es pecado. Es el resumen. Pero ¿cómo se puede entender o cómo podemos saber de que hay malicia en el ser humano? Una persona maliciosa, hermanos, puede conocerse cuando emite juicio basado en sus opiniones y pensamientos. Toma como afirmativa un pensamiento propio sin antes tener confirmación de ello. Es decir, que lo que la persona piensa que es, eso es, y aunque no sea eso, nadie la saca de su rollo. Una persona maliciosa constantemente está pensando de que alguien está pensando mal de ella o de él. Una persona maliciosa constantemente está juzgando. Una persona maliciosa constantemente está criticando porque en su mente a esa persona se le está haciendo lo mismo. Una persona maliciosa constantemente está omitiendo juicio, lo cual es un pecado, porque el único que juzga es Dios. Y cuando un juicio, hermano, es sin justo juicio, es un juicio injusto y se convierte en pecado. Y esas actitudes, hermanos, no pueden pasar, no pueden estar en una persona cristiana, porque no viene de parte de Dios. Porque son juicios malignos, son juicios depravados, son juicios maliciosos, son juicios que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no son juicios justos. Y no somos exentos de eso. No somos exentos que haya la malicia en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos exhorta ¿a qué? A desechar, a despojarnos, hermanos, de esa forma de pensar. La persona maliciosa nunca puede estar en paz, ni con la iglesia, ni con su familia, ni con su matrimonio. Porque siempre se está dando a la idea de pensamientos propios, sin confirmación alguna. Recordemos que una persona maliciosa, en este caso, un cristiano con malicia en su corazón, es aquel que tiene o que tiende a tener mala intención, ¿verdad? O maldad en su corazón. Por lo tanto, tiene la tendencia de pensar mal de los demás o atribuir males, ¿verdad? Intencionales o hechos, ¿verdad? O palabras de los demás. Siempre interpreta lo que se hace o lo que se dice a su manera. Y esto pasa en la iglesia del Señor. El hermano usó una palabra extraña en su prédica. Creo que el hermano se está desviando de la doctrina. Y déjame llamarle a aquel hermano o a aquella hermana. Hermano, esto dijo y esta es la manera como yo lo entendí. Hermano, ¿verdad que se está desviando de la doctrina? El hermano es un falso. Pero no tuvo la actitud de ir a preguntar, hermano, no entendí esta palabra que dijiste. Hermano, ¿me puedes explicar en una manera más sencilla lo que quisiste decir? Y se regó la disensión quizás en diferente congregación, con diferentes hermanos, y al final la persona maliciosa convirtió al hermano en un hereje, porque su propio juicio o su propia forma de pensar le hizo creer lo que tenía en mente. Sí. El ser malicioso tiene que ver con ser perverso o malvado. Y una persona malvada es aquella que causa un daño intencional. Intencional. Esa es solamente una de las listas, hermanos, que cubre este verso número 1 del apóstol Pedro. Aún nos queda aún todavía, ¿verdad?, lo que es el engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Son temas que vamos a continuar viendo. Porque muchas veces, hermanos, estas cosas pueden estar en nosotros. Y digo nosotros, hermanos, porque no soy exento de esto. No crean de que aquí me paro enfrente de ustedes creyéndome superior o mejor que ustedes. No. Esta exhortación es para mí, como lo es para usted. Muchas veces podemos estar en pecado y no nos estamos dando cuenta. Por eso es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído. No sea, hermano, de que nos estemos deslizando. No sea de que estemos deslizados y no nos estemos dando cuenta. Para nuestros amigos que nos visitan en esta tarde, es necesario que con más diligencia, de igual manera, usted preste atención en cuanto al destino de su alma. Que haga la pregunta que todo ser humano debería hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿En qué estatus o en qué condición está mi vida para con Dios en estos momentos? Porque la muerte puede sorprenderle. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo puede sorprenderte. Sin duda alguna, amigo, hermano, lo que causó la muerte más rápido de mi compañero de trabajo era de que él ya conocía, sabía el evangelio. Y se halló en el momento de desesperación. Sabía que no tenía salida y empezó a clamar. Y quizás eso aceleró su muerte, saber de que no tenía escape. Él murió. Como le dije a su esposa, usted todavía está en vida. ¿Qué va a hacer? Amigo, amiga, usted está en vida. ¿Qué va a hacer? Reflexione en cuanto a su condición con Dios. Y con más diligencia preste atención a las cosas que ha oído. Que el Señor añada bendición a su palabra.